Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Daros la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso de Marx y la máquina capitalista, que es un curso en el que pretendemos hacer un recorrido un tanto desde sus periferias a los cruces que ha tenido el pensamiento de Marx en los últimos dos siglos e incluso más allá, precisamente tratando de desencasillar, como decíamos el último día, la figura de Marx de los análisis demasiado cerrados, filosóficos, conceptuales, académicos, si se quiere, y devolver a Marx a un espacio mucho más político y sobre todo mucho más atento a las dinámicas y las realidades sociales. En ese sentido, hemos intentado, como decíamos en la sesión anterior, darle la vuelta un poquito a lo que es las tradiciones que normalmente analizan Marx e intentar poner sobre la mesa algunas de los frentes más heterodoxos que pueden componer el análisis marxista, ¿no? De algún modo tampoco queremos ceñirnos a una biografía concreta o a una línea progresiva, sino que hemos ido cogiendo algunos de los elementos que nos parecían más interesantes para abordar a Marx y sobre todo para abordar lo que más nos interesa, que es la intervención política a día de hoy y de algún modo también lanzar análisis que nos permitan pues un poco movernos en la realidad con las máximas capacidades que podamos encontrar a la hora de interpretar y entender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso aquella primera sesión que tuvimos del Marx periodista, es decir, toda una vertiente, toda una faceta, toda una historia de lo que es el pensamiento de Marx, que no se suele tener muy en cuenta, y por eso también la sesión de hoy, es decir, partir de algunos de los cruces que se han producido en torno al radicalismo negro y también en torno a esa obra y ese libro que os proponíamos para leer, que es este de Marxismo Negro, de Cedric J. Robinson, que nos parecía muy interesante, bueno, pues como una obra para conocer otro tipo de tradiciones a las que, sobre todo desde el pensamiento aquí en el Estado español, pues no se le ha prestado mucha atención, ¿no? Y que nos remiten a una clase obrera que no es ese imaginario que siempre se nos aparece, que al fin y al cabo es una clase obrera que siempre es blanca, que siempre son varones, que siempre tienen unas características de renta, incluso de comportamiento muy delimitados, y que de algún modo pues, necesitamos tener otras imágenes sobre esa clase obrera, como también necesitamos otras imágenes para analizar el propio capitalismo. Y precisamente la sesión de hoy va de esto, ¿no? Es decir, de lo que es este concepto de Robinson del capitalismo racial. Y para esta sesión, pues bueno, hemos invitado a Elio Fernández, que entre otras cosas, bueno, pues tiene el mérito de ser uno de los impulsores de que este libro de Robinson esté publicado y traducido por Traficantes de Sueños. Y nos parecía interesante también, visteis algún artículo que hemos enviado, aparte del propio capítulo del libro, que Elios pudiese estar hoy aquí con nosotros, con nosotras en este curso. Elios, sabéis que es escritor, investigador independiente en ámbitos como la política de la raza, en la producción cultural, el impacto del capitalismo racial en las comunidades no blancas y la articulación de narrativas de liberación autónomas y movimientos de solidaridad antirracista. Es decir, yo creo que también ese elemento es fundamental a lo largo de todo el curso, es decir, las personas que nos van a hablar, con las que vamos a poder debatir, no son ángeles caídos del cielo, por decirlo así, no son académicos encerrados o apoltronados en una esquinilla de alguna universidad, sino que son personas, como pasa con Mario, como pasa con Helios, que tienen un compromiso, un activismo, una militancia y están, por decirlo así, a pie de obra en las problemáticas que estamos intentando abordar. Así que no me enrollo más, espero que se pueda escuchar bien desde casa el sonido, el mío y el de Helios, y comenzamos. Si hay alguna cuestión técnica, nos lo decís por el chat y lo intentamos ir mejorando, esperemos que no, porque desde luego aquí a Helios se le ha escuchado bien, pero bueno, siempre puede haber algún problemilla. Y luego cuando acabe la introducción, pues pasamos a las preguntas, el debate y demás. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy, y especialmente a Helios por haberse prestado a este experimento de presentación que estamos ensayando en esta época de transición pandemia o pandemia, donde se junta todo, lo virtual, lo presencial, y todos los factores que estamos aprendiendo en el último año y medio. Así que nada, muchas gracias, Helio, y adelante.
Muchas gracias a vosotros, a vosotras. ¿Se me escucha bien, entonces? ¿Por ahí? Sí, ¿verdad?
Se escucha.
Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias a la gente de Traficantes de Sueños por invitarme a formar parte de este curso, y como no, gracias al compañero y amigo Mario Espinoza, que es el principal culpable, ¿no?, de mi presencia aquí. Bueno, para mí realmente es un privilegio, ¿no?, formar parte del pequeño grupo de personas que ha introducido la obra de Cedric J. Robinson a este territorio, y espero que de una forma u otra sea realmente beneficioso, que sea beneficioso para la lucha del movimiento afro, que sea beneficioso para la lucha del movimiento antirracista en general, y que también sea beneficioso para esos sectores de la izquierda realmente abiertos a dialogar, a trabajar en común y a establecer alianzas honestas y sólidas. Bien, lo primero que habría que decir sobre este libro, ¿no?, como que ha enseñado Pablo, Marxismo Negro, la formación de la tradición radical negra, es que en el momento de su publicación, 1983, fue ampliamente ignorado por la academia y por parte importante de la comunidad intelectual crítica internacional, a pesar de que hoy sea un clásico en habla inglesa. ¿Por qué sucede esto? Bueno, internarnos en ello implicaría alejarnos demasiado, ¿no?, de lo que me propongo hoy hacer aquí. Pero no está de más recordar que hay determinadas posiciones intelectuales, que hay determinadas posturas políticas que se vuelven más cómodas, ¿no?, más asumibles cuando sus autores están lejos y sobre todo cuando están muertos. Y hablando de comodidad, Marxismo Negro, la formación de la tradición radical negra, no es un libro sobre marxistas negros, sobre negros marxistas, ni sobre una versión antirracista del marxismo, lo cual lo haría probablemente más digerible, sino que es un ensayo que desarrolla una profunda y aguda crítica a los límites culturales de la izquierda europea y que pone al descubierto parte importante del sentido común de esa izquierda, que es el sentido común de la civilización occidental en el que esta izquierda nace. Y este es un sentido común racial. Y si el racismo forma parte del sentido común occidental, de las tradiciones de conciencia histórica, de las prácticas culturales de Occidente, la raza entonces no es una herramienta del capitalismo. Y esto choca frontalmente con un principio general asumido de forma explícita o implícita, ¿no?, en el pensamiento de izquierdas tradicional, que consiste en asegurar que, desde el punto de vista de la lucha de clases, una vez destruida la jerarquía económica propia del sistema capitalista, las jerarquías raciales caerán por su propio peso. A tenor de ello, resulta profundamente pedagógico acudir a la experiencia, al relato, al pensamiento de grandes figuras anticoloniales como Aimé Césaire, no solo en su relación, por cierto, con el Partido Comunista Francés, sino en su relación, por ejemplo, con la experiencia de la Revolución Cubana. Y más interesante aún, acudir a la experiencia y al pensamiento de Carlos Moore. Carlos Moore fue, bueno, es, mejor dicho, porque sigue vivo, un gran militante afrocubano que formó parte del impulso de la Revolución Cubana y que, de hecho, trabajó como intérprete en los ministerios de comunicación y de relaciones exteriores del gobierno revolucionario cubano. Pero al mismo tiempo, Moore iba a ser muy crítico con las jerarquías raciales existentes en la isla, que sobrevivirían a la revolución y que afectarían, por supuesto, a la población afro. Pues bien, hasta tal punto resultó incómoda la figura de Carlos Moore, entre otros, que fue encarcelado e incluso casi fusilado, huyendo finalmente de la isla y exiliándose de por vida. Pero la historia de Carlos Moore no acaba aquí, porque él recorrería Europa investigando la figura de Marx, especialmente su correspondencia y su obra periodística, abordada en la anterior sesión de curso de forma magistral por el amigo Mario Espinoza. Carlos Moore investigaría la figura de Marx buscando comprender su propia experiencia como hombre negro en el contexto de una revolución concreta de inspiración marxista en una excolonia del Caribe como Cuba. Y la historia de Carlos Moore, que no implica desviarnos ni un ápice de este libro, de hecho su figura bien podría ser una de las elegidas por Robinson, no acaba aquí. Moore formó parte del movimiento de la negritud en Francia junto a Aimé Césaire y otros. Fue amigo íntimo de la gran poeta Maya Angelou, fue asesor del Sheikh Anta Diop y muchas otras cosas más. Y de hecho hay unas imágenes muy curiosas en las que se filma la visita que realizara a París y a Presence Africaine, el centro cultural y editorial desde el que Césaire, Senghor y muchos otros y otras articularían el movimiento de la negritud. Unas imágenes en las que se filma la visita a París de Malcolm X en 1964. Y junto a él, durante todo su trayecto en el país, aparece un hombre muy joven que le fue asignado como guardaespaldas, ¿no? Y este es Carlos Moore, que actualmente vive en Brasil. He conocido gran parte de la historia de Carlos Moore a través de Ramón Grossfogel. Y a los que no lo conozcáis, recomiendo encarecidamente una charla suya en el contexto de un seminario en Brasil sobre Fela Kuti, si no recuerdo mal, de quien también fue amigo y sobre quien escribió una biografía que está en inglés. En YouTube podéis encontrar esta charla que se llama Panafricanismo e Marxismo, precisamente. Una charla muy interesante. Y bien, volviendo al hilo conductor del libro, según Robinson, en contra de lo que generalmente se cree, la fabricación de un otro inferior, explotable, cuya humanidad plena es puesta en sospecha, forma parte de la propia fabricación de Occidente. Es decir, que los antagonismos raciales y el trabajo esclavo edificado en base a dichos antagonismos son fenómenos de larga duración en el interior de Europa. Y que la tendencia de la civilización occidental no es homogeneizar, sino diferenciar y exagerar diferencias lingüísticas, diferencias dialectales, diferencias culturales y convertirlas en diferencias raciales. Por lo tanto, los orígenes culturales, sociales ideológicos, de eso que Robinson llama el cálculo racial, de la sensibilidad racial, del racialismo, si se quiere, se anticipan al capitalismo. Y por eso podemos decir que forman una pieza organizadora del capitalismo y una pieza organizadora del sistema mundo, de la civilización, desde la cual el capitalismo emerge. Y para mostrar esto, Robinson acude a muchos frentes de investigación. Uno de ellos consiste, por ejemplo, en analizar la propia diversidad étnica de las primeras clases trabajadoras europeas y la utilización de mano de obra esclava en el Mediterráneo, cuya composición étnica también era profundamente diversa. La cuestión es que, entonces, existe un mito que de alguna manera obstaculiza nuestra comprensión del racismo. Y ese mito consiste en creer que las distinciones raciales, entre comillas, son la base de las sensibilidades raciales. ¿Ok? Repito, que las distinciones raciales son la base de las sensibilidades raciales y no al contrario. ¿Y por qué persiste esta ceguera cultural en la izquierda occidental crítica? Pues bien, según Robinson, esto es así, porque hubiera sido muy difícil que una civilización que ha producido tal auge de poder como la occidental generase al mismo tiempo un autoexamen crítico lo suficientemente potente como para exponer una de sus características más profundas, la sensibilidad racial, la cual es una observación muy interesante. También se acerca Robinson a los fenómenos nacionalistas europeos, ¿no?, prestando especial atención a la conformación del anglosajonismo mítico y su relación con la desposesión irlandesa, o al Herrenvolk alemán, ¿no?, y afirma que, desde su punto de vista, el capitalismo no es precisamente una ruptura con el orden feudal, sino que es una evolución del mismo. Para él, por ejemplo, el sustrato racial del chauvinismo inglés está en la conformación de las clases trabajadoras inglesas. Y es que, de nuevo, las clases obreras nunca fueron una unidad étnica. Las clases obreras europeas, sí. De hecho, la proletarización educó, así como educa, en la diferenciación. En la diferenciación de cualificación, en la diferenciación étnica, en la diferenciación de género, sexual, racial. Por lo que las oposiciones internas de clase son tan antiguas como la propia emergencia de la misma clase. Así, para entender el capitalismo, no solo el capitalismo, sino para entender el capitalismo y el socialismo, es necesario comprender mejor la civilización medieval en la que estos fenómenos son incubados. Y para Robinson, los límites del radicalismo occidental, de la izquierda occidental radical, son los límites culturales propios de la civilización occidental. Para nuestro autor existe, de hecho, en el marxismo clásico, una minusvalorización de la importancia de la cultura entendida como conciencia histórica transmitida. Problema que se manifiesta, por ejemplo, en el énfasis economicista sobre las llamadas condiciones materiales. Sin embargo, lo cierto es que los contenidos culturales, ideológicos, sociales y materiales son importantes para comprender las condiciones de vida, y ninguno de estos factores debe ser desatendido. Parte de esta relación del marxismo con la cultura, de esta conflictiva relación del marxismo clásico con lo que llamamos cultura, se refleja en la relación, por ejemplo, que sus estandartes establecieron con los fenómenos nacionalistas de la época. Para Engels, por supuesto, no hay duda. Toda lucha de liberación nacional lleva dentro de sí la semilla de la contrarrevolución. Para Marx hay matices, sin embargo, ¿no? El internacionalismo proletario, trabajadores del mundo unidos, está por encima de cualquier nacionalismo. ya que está precisamente en la naturaleza de la burguesía el conservar intereses nacionalistas. Sin embargo, dado que el interés del capitalismo es disolver los intereses nacionales, las luchas de liberación nacional pueden ser una condición de posibilidad del internacionalismo proletario. Aunque veremos que los casos significativos de México, de India, de Argelia, de Haití, volvemos a situarnos ante los conflictivos límites anteriormente mencionados. Bien, mi recorrido, mi reseña sobre este libro son muy, muy limitadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hablamos de un extensísimo ensayo de 530 páginas, si no recuerdo mal, que aborda muchísimos frentes de análisis, ¿no? Sin contar con la complejidad de las notas a pie de página, que bien podrían merecer otro libro aparte. Pero lo que nos dice Robinson es que el marxismo tiene una deuda con la civilización occidental y que, por lo tanto, incorpora debilidades culturales propias de su civilización a sus análisis sociales. No sé si... La cuestión es, vemos, ¿no?, que, de alguna forma, para nuestro autor, provincializar Europa, desuniversalizar Europa, es también hacer antropología del marxismo, como llamará a otro de sus grandes libros, también en inglés. Y esto no solo para la tradición radical negra, sino para cualquier otra genealogía de resistencia y combate al impacto del capitalismo racial, fuera o relativamente fuera de las coordenadas etnocéntricas de la historia local occidental, es justicia y oxígeno. Ahora bien, hay algo que hay que dejar claro, y es que este libro está muy lejos de ser un texto de desprecio al marxismo o a la obra de Marx, y ni mucho menos es una condenación reaccionaria del marxismo. De hecho, lo que de alguna manera afirma Robinson es que cada pueblo produce la revolución inevitablemente desde sus propias coordenadas, ¿no? Y que estas coordenadas también son culturales. Y que el marxismo no es suficiente para explicar ni las características de la violencia puesta en marcha con la expansión colonial europea como método fundamental de acumulación del capital a partir de la modernidad, ni el papel de tales fenómenos en la conformación del capitalismo, ni las formas de resistencia, de revolución y de rebelión que estos pueblos desposeídos, esta vez fuera de Europa, ponen en marcha. Por lo tanto, es un libro que dialoga críticamente con el marxismo, como compañero a veces, como aliado otras, y siempre como pensamiento y práctica política independiente. Y lo hace no desde un lugar abstracto, sino desde lo que se ha llamado la tradición radical negra, que no es, como decíamos al principio, una versión negra de la izquierda occidental, ¿okay? Y en este diálogo caben muchos nexos en los que hay infinitas posibilidades y encuentros, ¿no? Cabe el último Marx, reivindicado entre muchos otros por Enrique Dussel. Caben lecturas marxianas como las de José Carlos Mariátegui. Cabe, por supuesto, una reelaboración marxista interseccional desde la tradición radical negra, como la elaborada por Angela Davis. Cabe el surrealismo crítico más abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, esta vez, no como punto de partida, no como modelo, sino como centro que dialoga con otros centros desde sus propias coordenadas. Y lo cierto es que también caben ejemplos de las clases trabajadoras occidentales no completamente hipnotizadas, ¿eh?, por los sistemas jerárquicos propios de su cultura, dice Robinson, ¿okay? Y ahí está la figura de John Brown. No sé si conocéis a John Brown, pero es alguien interesante. fue elogiado y reconocido por gigantes abolicionistas contemporáneos como Harriet Tubman o Frederick Douglass. Sobre él, precisamente escribió una biografía, alguien que también es mencionado en el libro de Robinson, y que de hecho ocupa un capítulo entero, que es W.E.B. Du Bois, que está ahora un poquito más de moda por estos lares. Bueno, no sé si para quien queráis introduciros a la figura de John Brown, hay un libro que fue editado, bueno, más bien traducido, hace un par de años por la editorial Hoja de Lata. Se llama El pájaro carpintero. Es una novela de James McBride que versa sobre precisamente la vida de John Brown. ¿De acuerdo? Pero es un formato humorístico a través del cual aborda la figura de John Brown, que fue un hombre blanco que tomó las armas en la liberación de personas negras esclavizadas en los Estados Unidos. Y como veis, la primera parte del libro, la primera gran parte del libro, es sobre Europa, lo cual sorprende y hace, lo sé de buena tinta, que muchos abandonen el libro. Más tarde, sin embargo, Robinson analiza también la naturaleza de las relaciones premodernas entre Europa y África y llama la atención, por ejemplo, de la práctica inexistencia de prejuicios basados en el color de piel en el mundo grecorromano. Es decir, que en otras épocas existían relaciones fluidas con Egipto, por ejemplo, y con el corazón de Egipto, que es la civilización nubia, cuyos amplios conocimientos informan el mundo epistemológico occidental, como ya demostrara el Sheikh Anta Diop Bernal, entre tantas otras voces. Y nos recuerda Robinson que la imagen y el concepto de la persona negra creada en Occidente a partir del siglo XV difiere de la imagen de las naciones africanas de estas épocas, asociadas a civilizaciones enemigas o superiores, asociadas, por ejemplo, al Islam. A partir del siglo XV, la percepción de los pueblos africanos sobre los pueblos africanos comienza a empantanarse, sobre todo de interpretaciones bíblicas frente a la relativa apertura de la cultura árabe del momento, por ejemplo, que no es, cuidado, idealizada por nuestro autor, ¿no? De hecho, se insinúa la participación de las naciones árabes en el saqueo del continente africano. Hay que tener en cuenta que ya estamos hablando de una época muy particular, en la que no me voy a detener demasiado, dado que precisamente nuestras obsesiones giran en torno al análisis de lo que sucede en esta época desde hace años. Pero no sobra advertir que las circunstancias en Europa en estos momentos son únicas. Estamos hablando, por ejemplo, de las tremendas pérdidas ocasionadas por la peste, que aparece un siglo antes y acompañarán al continente hasta el siglo XVIII. Y es en esta época en la que el emergente nacionalismo portugués y interpretaciones ahora sí más antagónicas sobre la abrumadora presencia del Islam, de los musulmanes y de los africanos sirven como motor del expansionismo europeo desde Portugal en el siglo XV. Y aquí comienza a aparecer esa idea atrofiada sobre la persona negra creada desde Occidente y que va a acompañar ahora sí a esta civilización hasta el presente. Dedica, por cierto, Robinson, algunas de estas, de las suculentas notas a pie de página a las que hacíamos mención, a llamar la atención sobre cierto interés académico occidental en situar el origen ex nihilo del racismo antinegro en la civilización islámica, ¿no? Escurriendo de alguna manera el bulto, hablando en plata. Lo que se nos dice es lo siguiente, si me permitís, voy a voy a leerlo. Está en la página 139, si me acuerdo. Nos dice Robinson, estos acontecimientos iban a dejar marcas imborrables en la conciencia occidental. Dos puntos. El miedo y el odio a los negros, la demonización del Islam, la transfiguración del profeta Mahoma en el anticristo. Punto. No sorprende que los europeos, esto es, la cristiandad, todavía experimenten una profunda antipatía hacia lo que se convirtió en su fantasmagoría compartida. ¿Okay? Lo curioso es que Madariaga ha ratificado en su traducción lo advertido por Robinson, inconscientemente, por supuesto. Y os cuento por qué. Todo indica que el apelativo Mahoma es la derivación de un mote cuya creación es atribuida a un sacerdote católico del siglo IX llamado Álvaro de Córdoba, el cual, basándose en un personaje que simboliza al anticristo llamado Maocin, que aparece en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, llama así al profeta del Islam, Mohammed o Mohammed, que es como realmente se llama, para reafirmar la idea cada vez más presente en la cristiandad de que el Islam es un símbolo del anticristo. Esto no deja de ser sintomático, ¿no? De hecho, es un provincianismo de origen español que se ha llevado como herencia colonial a las Américas, pero que no existe en ningún otro país del mundo. En ningún otro país del mundo a Mohammed se le llama Mahoma. Tiene que ver precisamente con lo que menciona Robinson aquí. Me parecía bastante curioso que al final en la traducción, ¿no?, sin darnos cuenta, pues claro, hemos reproducido eso, que por otra parte no es único del libro de Madariaga, es algo constante, general, normal. La trata transatlántica de personas africanas secuestradas y esclavizadas se inicia a partir de los siglos XV y XVI. Y el fundamento de la misma es la alianza política entre Portugal e Inglaterra frente y contra Castilla. En esta alianza, los comerciantes y banqueros genoveses van a tener un papel fundamental, es decir, que el capital genovés es imprescindible para comprender la llamada era de los descubrimientos, la era de los encubrimientos. ¿Okay? Y es en este contexto que surge la figura de Colón, cuyos planes son, en un inicio, desechados por Portugal, pero aceptados por Sevilla, por la Policía Estatal Española y por el mismo Tesorero Real. España necesita en esos momentos una fuente de capital independiente para unificar y centralizar su Estado moderno en ciernes. Y esta fuente va a venir de la colonia, de la encomienda y de la trata, fenómeno sobre el que se va a construir sobre el que se van a construir las condiciones de posibilidad del capitalismo industrial, ¿no?, como abordará Eric Williams en su ensayo Capitalismo y Esclavitud. Robinson nos dice, en la página 216, nos dice, primero, los trabajadores africanos se habían convertido, por los pervertidos cánones del capitalismo mercantil, en una propiedad más. Luego, la fuerza laboral africana se integró como mano de obra esclava en la composición orgánica del capitalismo fabril e industrial del siglo XIX, sustentando así el surgimiento de un mercado mundial extraeuropeo, dentro del cual la acumulación de capital quedaba en condiciones de afrontar el futuro desarrollo de la producción intelectual. Vamos a ver que hay figuras como Herman Merivale, por ejemplo, que se adelanta a lo que más tarde el propio Marx afirmará sobre la esclavitud en los capítulos 24 y 25 del primer tomo del Capital, dedicado a la acumulación originaria o primitiva, ¿no? Y de la historia de la colonización y la trata, pasamos a la historia de las revueltas y de la resistencia feroz a la deshumanización propia del sistema esclavista y colonial. Porque esto está muy claro en la revisión de Robinson. La historia de la esclavitud transatlántica es la historia de la resistencia africana, de las rebeliones y levantamientos constantes y del miedo de las administraciones coloniales y de la paranoia de los plantadores ante tal fenómeno. Y es en ese punto donde se encuentra, yo diría, otra de las articulaciones filosóficas y políticas, no solo de Robinson, sino de muchas otras voces, que choca frontalmente con determinadas percepciones de la izquierda ilustrada occidental, con su comprensión de las revoluciones de los pueblos del mundo colonizado. ¿Puede entender el pensamiento radical europeo que las fuentes de muchas de esas revoluciones están en las tradiciones espirituales de los pueblos colonizados, desposeídos y esclavizados? Robinson nos habla del papel del Obeah, del vudú, del Islam y más tarde del mesianismo del cristianismo negro, y nos pone en contacto con las formas específicamente africanas que toman estas rebeliones. Los quilombos, el cimarronaje, los palenques. Nos habla de las rebeliones yoruba, de las rebeliones hausas y de los malés, del motor islámico de muchas de estas revueltas negras, de Brasil, Haití, Jamaica, Barbados, África Occidental, Sudáfrica, Norteamérica. Hay en todas estas formas de responder al orden racial elementos revolucionarios supranacionales para Robinson. ¿Y cuáles son estos elementos? La supremacía de la liberación metafísica, espiritual, en la epistemología de las revoluciones negras, en primer lugar. Las tradiciones africanas como corazón del carácter ético de tales revoluciones, en las que se puede observar, por ejemplo, un uso moderado e incluso compasivo de la violencia revolucionaria. Y otro tiempo, también se puede encontrar otro tiempo, otra periodicidad, más allá del dogma político, de la certeza histórica y de las variantes epistemológicas del empirismo y del darwinismo, que funcionan como contradicciones interiores de la cultura marxista. Y la parte más pequeña del libro, precisamente, es la dedicada a la situación de todos estos conflictos en los Estados Unidos y el papel, ya sí, de las élites intelectuales negras de la metrópoli y su complejísima relación con el marxismo de sus épocas. Estamos en los momentos que anuncian el surgimiento de la UNIA, la legendaria organización liderada por Marcus Garvey, de la African Blood Brotherhood de Harlem, de la relación de estas organizaciones con el Partido Comunista, del trabajo militante de Henry Haywood, la autodeterminación del pueblo negro y su relación con la Internacional Comunista. Y al mismo tiempo, Robinson analiza las diferentes codificaciones y mutaciones del marxismo, ya que, en contra de lo que muchos creen, y esto es algo que hay que repetir una y otra vez porque empantana gran parte de algunos discursos fraudulentos y algunos debates fraudulentos que están dominando actualmente la escena, el pensamiento marxista nunca estuvo herméticamente sellado. Asistimos entonces a las diferentes etapas de la burocratización y de la institucionalización del marxismo. Y volvemos a tomar contacto con los obstáculos que conceptualizaciones clásicas del pensamiento socialista, como las de pequeña burguesía, lumpen proletariado o campesinado, simbolizan para una correcta comprensión de las revoluciones negras antiesclavistas y anticoloniales. Y a este respecto es interesante observar las diferencias entre figuras como Lenin, Trotsky, Mao y muchas otras voces a la hora de analizar tales categorías, ¿no? O de prever, por ejemplo, el papel del campesinado como sujeto revolucionario autónomo, independiente, ¿no? Cuestión fundamental para comprender las luchas del llamado tercer mundo. Y volvemos, por lo tanto, a preguntarnos de nuevo, ¿no? Como de alguna manera se preguntaron Du Bois, C.L.R. James o Richard Wright, ¿cuál es la tradición que enmarca la rebelión negra? Pues bien, estamos hablando de las culturas revolucionarias africanas y del motor histórico y cultural de las conciencias revolucionarias del denominado tercer mundo. Y estamos hablando de su legado frente a la izquierda metropolitana, frente a la izquierda occidental. Y para entender bien este diálogo que ha de producirse entre uno y otro, es necesario desuniversalizar el marxismo, como hiciera, por ejemplo, el propio Du Bois. Aquí se ve, por ejemplo, con claridad, creo que en la página 410 del libro. Dice Du Bois, bueno, Du Bois concluiría, dice Robinson, mientras trabajaba en Black Reconstruction, un libro impresionante, por cierto, que solo podemos decir, me parece, ahora sí, Du Bois, que la filosofía marxista es un diagnóstico acertado de la situación en Europa a mediados del siglo XIX, a pesar de algunas de sus dificultades lógicas. Desuniversalizar el marxismo es tener en cuenta también que algunas de las codificaciones más importantes del marxismo actual son en realidad articulaciones dialécticas que hay que comprender en su momento histórico y en su lugar geográfico, ¿no? Tal es el ejemplo de lo que advirtiera Engels sobre el enfoque economicista. Dice Engels, es muy revelador, Marx y yo somos en parte culpables del hecho de que la gente más joven a veces atribuya más importancia de la que tiene al aspecto económico de las cosas. Tuvimos que enfatizar ese principio frente a nuestros adversarios que lo negaban, y no siempre tuvimos el tiempo, el lugar o la oportunidad para permitir que entraran en juego los demás elementos implicados en la interacción. Desuniversalizar el marxismo es, al fin y al cabo, desuniversalizar las narrativas de liberación propias de la historia local occidental. Es decir, que tal y como ejemplificara la propia evolución intelectual y política de C.L.R. James según Robinson, hay que acabar con la tutoría del pensamiento radical europeo, porque un tutor no es en ningún caso un aliado. De hecho, no puede serlo. Y por último, necesitamos aceptar, como lo hiciera Richard Wright, que si bien es cierto que el marxismo es una crítica imprescindible de la sociedad capitalista europea, epistemológicamente, culturalmente hablando, sigue siendo una crítica interna. Y por eso necesitamos críticas externas. Y por eso necesitamos el panafricanismo. Necesitamos la lucha anticolonial indígena, necesitamos el antiimperialismo asiático, el impulso más radical de las luchas antirracistas de los descendientes de los pueblos colonizados en Europa, la lucha de los gitanos, no para construir, y esto hay que tenerlo, ¿no?, muy en cuenta, no para construir un templete de la United Colors of Benetton en el centro de la ciudad. Esto no tiene nada que ver con el multiculturalismo liberal, ni con una interculturalidad o un antirracismo pop útil al capitalismo, ni con las retóricas de la diversidad que el imperio digiere con tanta facilidad para proporcionar color y diferencia a su imperialismo de siempre. Esto es porque necesitamos comprender adecuadamente por qué el capitalismo es racial, ya que tal y como dijera el jurista y filósofo político Silvio Almeida, no existe conciencia de clase sin conciencia del problema racial. Y esto es lo que viene a... Es decir, y esta es la discusión siempre pendiente que viene a revitalizar este ensayo monumental. Y creo que lo voy a ir dejando ahí para que, si queréis, pues dialoguemos un poco.
Pues muchas gracias, Helios. Yo creo que ha estado fantástico explicado. Y nada, pues como el otro día, el momento de las preguntas. Quienes estáis en el Zoom, podéis hacerlas tanto por el chat como abriendo el micro. Y si puede ser también la cámara para vernos la cara un poco más en directo. Y bueno, pues quienes estamos aquí en la sala, que somos pocos ahora, pues también las podemos lanzar por aquí por el micro. Así que adelante. Si no, para romper el hielo, empiezo yo. En los últimos tiempos, cuyo extremo, bueno, podría ser cierta izquierda rojiparda, tercerista, que de alguna manera se le está haciendo una crítica dura, pero al fin y al cabo es como extremar uno de los problemas, y esa sería la pregunta que han surgido sobre todo también en los movimientos y las luchas de las últimas décadas, ¿no? Es decir, que de alguna manera eso que entre muchas comillas se llama luchas diversas o bueno, que se expresa en movimientos como la plataforma afectados por la hipoteca, en los movimientos antirracistas fuertes, sindicatos manteros y demás. Ha habido una crítica que resuena mucho a una especie de sentencia que yo creo que nos recorre mucho como izquierda, que es la búsqueda siempre en todo sujeto que está puesto en pie, que lucha, que aparece de ese viejo obrero blanco del siglo XIX, ¿no? Es decir, intentar el análisis de clase de alguna manera se reduce en buscar las características del sujeto obrero de toda la vida en todas y cada una de las personas que consideramos, entre mil comillas, aliados, ¿no? Evidentemente, por lo que has comentado en la charla, se trataría de no solo de construir, sino romper con cierto grado de violencia ese tipo de análisis, con lo cual la pregunta sería cómo, es decir, desde dónde, en gran medida, también desplazar esas izquierdas del papel central y convertirlas, desuniversalizarlas y convertirlas en ponerlas en su verdadera posición, que es la de ser un aliado más de algo que está por venir, ¿no? Es decir, ahí, ¿qué claves verías tú? ¿Qué cuestiones centrales?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo en el diagnóstico, ¿no? De parte de uno de los problemas, ¿no? Que acompañan a la articulación de trabajos en común, ¿no? De diálogos y también de una ruptura que en cierto modo es epistemológica, ¿no? Cuando mucha gente escucha la palabra epistemológica cree que es algo muy abstracto, pero en realidad no lo es algo que se materializa de forma muy concreta, ¿no? Con la búsqueda de cuál es precisamente el sujeto revolucionario, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda tradicional. Yo creo que desde hace unos años hay un trabajo en marcha, por supuesto realizado a pie de calle, por parte en movimientos y colectivos como los que has nombrado, y creo que el diálogo es posible, pero a veces resulta muy complicado. A veces ese diálogo, por ejemplo, se hace con mucha prisa, con tanta prisa que lo que se busca es, al modo del imperialismo, ¿no? Masticar la diferencia, ¿no? digerirla de aquella manera y producir ahí un nuevo producto, ¿no? al gusto de todos, en el cual haya sujetos no blancos, por ejemplo, ¿no? Es decir, no cambiar nada, ¿no? Cambiando sencillamente la imagen o el aspecto, ¿no? de nuestras propuestas. Y yo creo que ese es un error que se ha venido produciendo mucho y que es fácilmente observable, ¿no? Tanto desde la izquierda en su máxima heterogeneidad como las propias instituciones. Muchas veces se equivocan las instituciones progresistas. Por supuesto, no vamos a hablar en este caso. En este caso, las instituciones reaccionarias y las fuerzas políticas reaccionarias están fuera de la discusión. Pero es que muchas fuerzas progresistas, muchas instituciones progresistas juegan al United Colors of Benetton, del que hablábamos antes, ¿no? Y se contentan con añadir sujetos de color sin cambiar estructuralmente el carácter de sus propuestas, sin incluir realmente la cuestión racial a sus propuestas. Esta es una experiencia que ya han tenido las compañeras feministas, ¿no? durante décadas, pero es algo que se está produciendo. Yo realmente, hubo un momento en que sí era un poco más propositivo. Ahora mismo lo soy menos, dado que muchas de estas recetas que nosotros planteábamos en algún momento no han funcionado o no han funcionado con la rapidez que nosotros deseábamos. Pero creo que parece un tópico, parece simple, pero el primer papel es escuchar. Es que es una escucha activa, y una escucha activa en el propio terreno, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, también la izquierda europea tiende a poner en la oreja a estas cuestiones cuando vienen de lejos. La izquierda europea desarrolla fetichismos de los más diversos, ¿no? La lucha zapatista, la lucha en Rojava, la lucha, es decir, de los negros americanos. Por cierto, que son luchas todas ellas imprescindibles, a las que hay que escuchar y de las que hay que aprender. Pero muchas veces el fetichismo que la izquierda europea construye en su relación con estos movimientos es inversamente proporcional a la atención y a la escucha que pone a los sujetos no blancos y a las iniciativas con potencial radical lideradas por los sujetos blancos en sus propios territorios, ¿no? Y esto tiene que ir poco a poco cambiando. Por supuesto que no es una enmienda a la totalidad, no hay muchas personas sensibles que están en ese trabajo, pero creo que todavía hay que incidir mucho y esa es una clave fundamental.
No sé si hay alguna cuestión más. Esta, por ejemplo, era una crítica que nos hacían compañeros bastante acertada. Con respecto, por ejemplo, a la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Es decir, donde mayoritariamente la gente que participa son personas racializadas e históricamente quienes han ejercido el papel de portavocías, por decirlo así, en todos los ámbitos, al menos hasta el estadio estatal, regional y demás, siempre han sido personas blancas, ¿no? Militantes o activistas de la izquierda. Que tú comentabas, ¿no? Y bueno, que eso desde luego merece desde luego una fuerte reflexión también en ese sentido, ¿no? Es decir, esos contrastes. No sé si hay por ahí alguna cuestión más. A ver, voy a mirar. No veo el chat. Se puede levantar la mano también, si. Sí, porque es que el Zoom sabemos que genera cierto grado de timidez.
Total, total.
Por la distancia.
Sí.
No sé si aquí se han tomado un montón de notas. Lo que
a tenor de lo que decías, Pablo. Es interesante lo que dice, porque esa ha sido, creo, la experiencia de muchas personas no blancas, racializadas, en los movimientos tradicionales de izquierda, de muchos de nosotros que hemos pasado que hemos pasado por esos movimientos, que hemos pasado por esos partidos, por esos sindicatos, que muchos de nosotros no hablamos de oída, ¿no? Llevamos años, hemos pasado por fuerzas, no voy a nombrarlas aquí, pero hemos pasado por todas esas fuerzas y lo que nos ha hecho abandonarlas es precisamente esto. Creo que de todas maneras hay un momento en el cual C.L.R. James habla de la pedagogía de la traición. Es un poco retorcido, pero a mí me gusta y además he constatado que es cierto. No hay nada más pedagógico que la traición como motor para la construcción de movimientos autónomos. Y eso es algo que creo que es absolutamente necesario para que el diálogo del que hablamos antes se dé. Y es que yo respeto profundamente y apoyo a las personas no blancas, gitanas, afros, marroquíes, asiáticas, latinoamericanas, que se atreven a formar parte de fuerzas políticas dominantemente blancas. Apoyo y respeto su trabajo. Pero también es necesario que se creen organizaciones lideradas y conformadas por personas no blancas. Es muy importante esto, porque esto puede ayudar, ¿sabe? El diálogo es un diálogo, al fin y al cabo, entre dos iguales. Y para que haya un igual, tiene que haber un igual que empuja con fuerza. Y esa fuerza a veces es difícil que se dé en el contexto de organizaciones que, como decías tú, están lideradas y conformadas mayoritariamente por gente que no experimenta el racismo o que tiene una percepción frágil, ¿no?, del racismo o de alguna manera difícil de cuestionar, ¿no? Entonces, esta es una imprescindible. Además de que haya personas no blancas en todos esos colectivos, también tiene que haber personas que se atrevan a crear colectivos autónomos conformados y liderados por sujetos no blancos. Eso es imprescindible.
Si preguntaban desde aquí, es que no sé si se ha escuchado.
Ah, no, no, no.
Que si es unir conciencia de clase con conciencia racial, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Es que lo que al final está, claro, en la provocación de Robinson es tremenda, ¿no? Y es que lo que nos está diciendo es, decíamos antes, ¿no?, que para entender algunas codificaciones del pensamiento marxista hay que entender que muchas de esas ideas son ideas dialécticas. Hay que entender, ¿no?, en lucha con otras. Es decir, que algunos principios, no solo en el marxismo, sino en cualquier tipo de sistema filosófico, algunas ideas se codifican precisamente porque tuvieron que poner en marcha tal grado de fuerza para enfrentarse a la lucha dialéctica de su época, que quedaron solidificadas. Pero en realidad esos principios, esas ideas son mucho más flexibles de lo que uno pueda parecer al principio. Y digo esto porque durante largo tiempo, no todo el movimiento antirracista, hay que también entender que el movimiento antirracista es muy heterogéneo, ¿no?, en sus objetivos, en sus metas, en sus principios y en su percepción del racismo, muy heterogéneo. Pero gran parte del movimiento antirracista discutió con la izquierda radical en torno a esta cuestión de la lucha de clases, ¿no?, en muchas ocasiones porque sentíamos desde hacía mucho tiempo que desde la izquierda se nos decía muchas veces: no, no, esto no es un problema racial, esto es un problema de clase. Entonces nosotros tuvimos que poner mucho énfasis durante mucho tiempo en que no, no, la raza importa, como diría Cornel West, que es un gran y histórico, ¿no?, ensayo de Cornel West. La raza importa y te vamos a explicar por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que la raza sea una estructura de opresión autónoma, ¿no?, y que sea posible. De hecho, lo que está diciendo aquí Robinson es lo que dijo Silvio Almeida: no es posible conciencia de clase sin conciencia del problema racial. No es posible, porque el capitalismo es racial. Es decir, decir que el capitalismo racial no es hablar de una forma de capitalismo, ¿no?, autónoma, que se da aquí, que se da allí y aquí no, no, no. El capitalismo es racial desde su propia conformación, porque la civilización en la cual el capitalismo emerge es racial y está atravesada por antagonismos raciales, ¿no? Entonces, no hay conciencia de clase sin conciencia del problema racial. Y lo racial, nunca sobra repetirlo, no es una identidad, es una estructura de opresión. Y esto también es algo que confunde todavía mucha gente, ¿no? Y que además, por lo cual el movimiento antirracista es algunas veces atacado injustamente y en otras veces de forma muy tendenciosa. La raza no hace referencia a una identidad, hace referencia a una estructura de poder en la cual hay, por supuesto, identidades, como siempre, identidades implicadas, identidades políticas, identidades nacionales, etcétera, 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 ¿no? Pero el reto de Robinson es aquí, nos dice, nos lanza, es no tendréis verdadera conciencia de clase hasta que no tendréis conciencia del problema racial. Y esto, independientemente del lugar que se ocupe en la jerarquía, ¿no?, que el capitalismo racial impone al mundo en el que vivimos, ¿no? Independientemente de eso.
No sé si hay alguna cuestión más. Yo por comentarte algunas de las cuestiones que se han dicho del libro, por aquí que han llegado, y trasladarla en forma de pregunta. ¿Dirías tú que el libro de Robinson defiende la creación o generar las bases de un nacionalismo negro? ¿O por el contrario, se trataría más de formular imágenes de lucha que no solo se concentran ahí, sino que precisamente tratan de prestar atención a múltiples polos que desde lugares similares emergen de forma antagonista, de forma revolucionaria, es decir, sin necesidad de buscar una excesiva unificación de todos ellos en una sola tradición, una sola forma de hacer, también parecido a lo que estabas comentando tú sobre el movimiento antirracista y sus distintas centralidades en distintos lugares.
Pues es una muy buena pregunta. Yo no sé qué pensarán los compañeros afro, pero para mí lo que Cedric Robinson llama tradición radical negra es de alguna manera sí, de alguna manera es nacionalismo negro, ¿no? El nacionalismo negro es panafricanismo, ¿no? Es también lucha internacional, o sea, lucha anticolonial, y es internacionalismo. Yo creo que es compatible, y de hecho así lo han demostrado, ¿no? Parte de las articulaciones más lúcidas y más interesantes del nacionalismo negro en los Estados Unidos y en otros países, por ejemplo, del Caribe, durante el último siglo. Ahí tenemos el último Malcolm X, que es un exponente del gran nacionalismo negro que después va a facilitar la creación del Partido de los Panteras Negras. Porque no hay creación del Partido de los Panteras Negras sin Malcolm X. Y no hay Malcolm X sin Marcus Garvey. Entonces, hay una genealogía del nacionalismo negro, pero es un nacionalismo negro internacionalista, atento al diálogo con otras fuerzas internacionalistas radicales, ¿no?, que no titubeen en su voluntad de acabar con la estructura racial que forma parte del capitalismo, ¿no? Entonces sí hay, yo diría, por supuesto que es un libro que habla del nacionalismo negro, pero es un libro que habla de un nacionalismo negro internacionalista, como es el panafricanismo, por supuesto. Entonces, creo que es compatible, ¿no? Y es un libro que de alguna manera, porque como diría Angela Davis, dijo Angela Davis hace unos años en un debate en Oxford, que la tradición radical negra es una tradición abierta, una tradición política, ¿no?, y que el nacionalismo negro es un nacionalismo internacionalista. Hay figuras, por ejemplo, como John Brown, que mencionaba que son reivindicadas por algunos como parte de la tradición radical negra, o figuras no blancas, como por ejemplo Yuriko Chiyama, que es una militante espléndida y internacionalista increíble, muy desconocida lamentablemente por estos lares, que formó parte de la organización por la Unidad Afroamericana de Malcolm X y que formó parte de los movimientos de liberación iniciados por los puertorriqueños, por los Young Lords en Estados Unidos, que formó parte de otros muchos movimientos. Es decir, que sí, de alguna manera la tradición radical negra, la tradición nacionalista negra, es una tradición nacionalista y por eso tiene tanto que enseñarnos, sea cual sea el lugar desde el que nos enunciamos políticamente.
No sé si hay alguna cuestión más. Yo tengo un montón, ¿no? Es decir, has señalado antes algo que es bien importante a día de hoy, que es, hicimos ya un curso hace 2 años sobre islamofobia, ¿no? Es decir, que es uno de los ejes centrales de construcción reaccionaria en Europa, pero que de nuevo no se construye, como muchas veces parece, como en un extremo de locos que se han vuelto islamófobos, sino que realmente arraigan sobre tradiciones racistas muy extendidas, ¿no? Y popularmente muy, muy extendidas. El otro elemento es el antigitanismo, ¿no? Es decir, es algo, no se puede hablar de racismo en España sin entender el antigitanismo, cómo se ha constituido, y que también, y por eso también te lo preguntaba, porque dialoga en cierta medida mucho con el libro de Robinson, ¿no? Precisamente porque es una construcción, no sé si llamar premoderna, pero desde luego que no surge de la mano del capitalismo en España, sino que tiene raigambre muchísimo más allá. ¿Cómo ves tú que esta idea del capitalismo racial se encuentra, ¿no?, y ayuda también a pensar estos dos ejes que ahora mismo son centrales en Europa, del antigitanismo y de la islamofobia?
Pues para mí son esenciales, de hecho, efectivamente. Y ya ves, ¿no?, como antes mencionábamos, citando a Robinson, que para él hay dos elementos, ¿no?, que van a impactar, ¿no?, en la conciencia occidental y que nos acompañan hasta ahora. Uno de ellos es el odio a los negros, y otra es la demonización del Islam. Y dice Robinson, no me extraña que actualmente Europa siga profesando esa profunda antipatía, ¿no?, ante esta fantasmagoría compartida, dice él, ¿no? Por supuesto que es esencial. A mí me, en su momento, yo esperaba, cuando leí por primera vez el libro en inglés, que fue bastante complicado porque yo no soy bilingüe, leo y entiendo el inglés, por supuesto, pero este es un libro, ya sabéis, de una complejidad considerable, y leerlo en inglés, pues, hay que atreverse, ¿no? Pero lo leí y estaba esperando, sobre todo, ¿no?, en la primera parte, estaba esperando en todo momento que Robinson hiciera mención a los gitanos. No lo hace, y creo que escribí en un ensayo que escribí en 2018 sobre el libro, Cedric Robinson, y Narrativas de Liberación, no sé si se llama, creo, pero no es una... Es decir, no se trata de echar en cara nada a Robinson, todo lo contrario. Robin Day Kelly sí menciona, curiosamente, a los Roma, a los gitanos, en bastantes ocasiones en su introducción del libro, ¿no? Él es uno de los grandes discípulos de Cedric Robinson, es un pensador muy sofisticado, muy interesante y muy involucrado con los movimientos de liberación negra en Estados Unidos actualmente, ¿no?, con los movimientos antirracistas, etc. Es muy interesante este hombre. Y él sí que menciona, de alguna manera, que los Roma, los gitanos, forman parte de esos primeros sujetos proletarios, podríamos decir incluso, racializados en el interior de Europa, antes de la expansión colonial europea. Estamos hablando de que los primeros documentos que hacen mención a la esclavitud de los gitanos son del siglo XIV. Son del siglo XIV. Y también tienen como motor fundamental estos antagonismos raciales de los que habla Robinson. Estos antagonismos raciales que se construyen en base a la necesidad de trabajo esclavo, en base a la sensibilidad racial que se está generando en la conciencia occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas formas de racismo, para mí, con sus matices, por supuesto, son una. Son una. Y de alguna manera forman parte de ese sentido común del que habla Robinson. Y porque, como has dicho bien, el antigitanismo es un baremo extraordinario para medir el antirracismo o la sensibilidad racial española y europea. Es un baremo fantástico, ¿sabes? Porque es una de las formas de racismo más, de alguna manera, invisibilizadas y naturalizadas. Esto no quiere decir de las más importantes, porque también se generan. Es decir, yo soy completamente contrario a entrar en las Olimpiadas de de la opresión y del sufrimiento entre sujetos no blancos. Soy completamente contrario y me parece profundamente contraproducente e incluso, en algunos casos, reaccionario. No, para mí todas estas formas de racismo forman parte del mismo problema. Pero es cierto que hay determinadas formas de racismo que tienen un papel esencial en la afloración de ese sentido común que es muy hábilmente utilizado por la ultraderecha y por esos sectores rojipardos a los que tú te referías anteriormente. Y la islamofobia, por ejemplo, es fundamental en este caso, ¿no? La islamofobia es un motor de consenso y de sentido común. Ya vemos que es una de las dianas fundamentales de la ultraderecha. Y esa conciencia, porque se sabe que es muy complicado para la propia izquierda defender, ¿de acuerdo? Defender, es decir, no defender, sino adquirir una postura realmente sin titubeos y crítica, porque se ha colado esa islamofobia, ese antigitanismo, ese racismo antinegro, están todos relacionados, implicados y colados en ese sentido común, ¿no?, que los reaccionarios instrumentalizan tan bien, porque saben precisamente que la izquierda, en realidad, en el fondo, tiene trabajos pendientes que hacer con estas formas de racismo, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo.
Muy bien, pues no hay ninguna cuestión más. Con esto cerraríamos la sesión de hoy. Quien no haya tenido la oportunidad de leerse el capítulo, pues bueno, buena introducción, y ya si os animáis se puede leer hasta el final del libro, aunque son unas cuantas páginas, como ha dicho Helios. Y nada más, continuaremos la semana que viene. Con bueno, otras tradiciones de investigación que han usado la encuesta obrera y el marxismo también como punto de referencia. Desde luego que algunas cuestiones se tocarán, sobre todo a partir del trabajo de C.L.R. James. Y bueno, pues con esto lo dejamos. Mañana os mandaremos, también te lo mando a ti, Helios, el audio. Perfecto. Para que lo puedas tener y bueno, también moverlo donde consideres, y ya hablamos mañana. Y nada, pues muchas gracias a todos y a todas, y especialmente a ti, Helios, que si quieres decir algo de despedida, pues adelante.
Nada, no, gracias, muchas gracias a vosotros por establecer estos diálogos. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Un saludo.